Mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Decía Rudyard Kipling, hoy sería su cumpleaños, que la victoria y el fracaso son dos impostores y hay que recibirlos con idéntica serenidad y con un saludable punto de desdén. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con ligeras correcciones. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35 y lo hace con un recorte de 16 puntos. Es entre una y dos décimas la caída que dibuja. Abre en los 11.467, muy alineado con el resto de las bolsas de Europa y también con las americanas. En el penúltimo día del año viene una ligera corrección que en absoluto parece detener el rally de Santa Claus, que para muchos puede continuar hasta el viernes, y que está a punto de cerrar un año magnífico en los mercados, sobre todo los americanos, no en todos los del mundo. Pero con subidas impresionantes, recordamos, como la del Nasdaq por encima del 31%, la del S&P 500 por encima del 25%. En este 30 de diciembre del año 2024... con la despedida a un centenario que hizo historia, Jimmy Carter, el expresidente de Estados Unidos, a quien hoy todos los medios estamos recordando por lo mucho que trabajó, las cosas importantes que hizo en la historia, en particular cómo se ganó el Nobel de la Paz por el trabajo extraordinario para lograr el acuerdo de paz entre los israelíes y los egipcios. En aquel momento, estas fueron sus palabras.
So let us now lay aside war.
Recuerda, dejemos ahora a un lado la guerra. Recompensemos ahora a todos los hijos de Abraham que sientan y ansían una paz completa en Oriente Medio, que hoy sigue viéndose prisionero de las guerras y de la violencia. Bueno, estamos a punto de cerrar un año y de abrir otro. Y vamos a adelantarnos a un hecho muy relevante en el mundo económico. En Europa, la entrada en vigor de la normativa MiCA, esa que va a dar al mundo cripto un escenario completamente nuevo y diferente al que hasta ahora tenía. Y vamos a hacerlo con la ayuda de un gran experto y apasionado de esta materia, a quien enseguida saludamos, al director de innovación de la Barcelona Finance School, Eloy Noya, quien estará en directo en unos instantes. Y tras él, entraremos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy nos van a acompañar para interpretar las noticias que nos trae la mañana Rafael Ramiro, Julián Salcedo y Gonzalo Garnica. Pero antes de entrar en materia, un vistazo a la agenda del lunes, porque a pesar de que se va acabando el año, a pesar de todo, también está aquí con nosotros Sara Abbott para actualizarla. ¿Qué tal, Sara? Muy buenos días y bienvenida de nuevo.
Buenos días, Luis Vicente. Te escucho en plena forma tras las fiestas navideñas. Vamos con la agenda de este lunes, un poco extraño en medio de tanto jolgorio festivo, pero la vida sigue y también las referencias macroeconómicas. Sí. En España y Portugal se publica el dato preliminar del IPC de diciembre y el de la balanza por cuenta corriente de octubre, y en Francia se celebrará subasta de deuda a 3, 6 y 12 meses. Estados Unidos comenzará la semana con la publicación del PMI de Chicago de diciembre, la venta de viviendas pendientes de noviembre, el índice de negocios de la Fed de Dallas de diciembre y subasta de deuda pública a 3 y 6 meses. Por cierto, ¿qué? Voy a escuchar ahora con atención la entrevista Capital a ver si me entero de qué significa MiCA para las criptodivisas. A sí. Mí me suena a Micado, a Micaela, pero uy, no creo que tenga nada que ver con eso. ¿Verdad?
No, querida Sara, déjalo ahí. Enseguida saludamos a nuestro invitado Capital, en Capital, la bolsa y la vida.
Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
La economía despierta. Capital Radio.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año. Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner. Desde 29,90 online.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Bueno, estamos a punto de estrenar la normativa MiCA, que como ustedes sabrán o habrán escuchado ya en varias ocasiones, es la nueva regulación que entra en vigor esta misma semana en la Unión Europea de los mercados de criptoactivos. Marco regulatorio impulsado por la Unión Europea para regular todos los criptoactivos, fomentar la transparencia, la protección al consumidor, la estabilidad financiera en el espacio de las criptomonedas. Tiene ya historia, porque fue aprobada en el año 2023 y llega ya el momento de que entre en vigor. Y llega el momento de conocerla a fondo y ver cómo va a cambiar o puede cambiar nuestras vidas y aquellas cosas que toque el mundo cripto, que son muchas. Nos acompaña en directo en Capital Radio Eloy Noya, es director de innovación de la Barcelona Finance School y es un placer recibirle aquí con nosotros. Eloy, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Luis Vicente, por la invitación.
Bueno, pues estar con vosotros. Llega ya el momento, ¿no? Algo va a cambiar por fin en pocas horas.
Sí, ha sido una publicación muy anunciada, ¿no? MiCA tuvo su elaboración realmente larga, estuvo bastantes años pues allí en la Unión Europea pues cotizándose, hablando con los distintos actores. Al final ha salido una regulación realmente muy muy extensa y aún así no ha cubierto muchas de las cosas, porque es que estamos hablando de regular un ámbito en el que se evoluciona muy rápido, en el que hay muchas cosas inventándose cada día y que ha llegado hasta un punto pues que se ha decidido pues tirar para adelante, regular un cierto ámbito y por tanto pues bueno, dar cobertura a un ámbito más o menos amplio de los criptoactivos, pero no a todos ni mucho menos.
Esa es una cuestión importante porque efectivamente es una gran variedad de criptoactivos las que quedan bajo regulación MiCA, pero hay algunos que se quedan fuera. ¿Qué significa esto en términos prácticos, Eloy?
Bueno, en términos prácticos, en términos prácticos significa que MiCA sobre todo regula ciertos criptoactivos que van a ser muy importantes, como pues el propio Bitcoin o Ethereum y también pues todas aquellas monedas estables, los criptoactivos que están ligados a una moneda fiat, a una moneda de curso legal como el euro o el dólar. Y también, sobre todo, también regula todos los que son proveedores de servicios cripto, es decir, los famosos exchange o casas de cambio en los que pues tenemos alguna cripto, pues hemos empezado a invertir en cripto, ¿no?
Sí.
Por tanto, pues bueno, aquellos que nos proveen de criptos van a ser muy regulados y van a dar protección al inversor, y luego pues determinados ámbitos de las criptomonedas también van a estar regulados.
Como todas las normativas, nos traen regulación y nos trae también un poquito de burocracia. Ahora los emisores de criptoactivos deben registrarse y los proveedores de servicios de criptoactivos, los exchanges famosos, los monederos, también deben hacerlo, ¿no?
Exactamente. De hecho, muchos de los exchanges que conocemos, los que más habituales, los que seguramente, pues los que nos están oyendo ahora mismo y tienen alguna cripto, pues seguramente estarán tendrán depositados sus criptomonedas en alguna, en alguno de estos exchanges, ya han hecho los deberes, o sea, ya han hecho todo este registro y todas estas medidas encaminadas a la protección del inversor, a la transparencia, a la publicación pues de cómo funcionan, a la prevención para el blanqueo, lavado de dinero. Bueno, todo esto ya lo han hecho. En todo caso, pues para aquellas nuevas iniciativas que quieran proveer estos servicios, pues deberán pasar por una lista bastante exhaustiva y bastante intensa, ¿no? De regulación y de exigencias para poder operar.
De regulación y de supervisión, porque ahora las stablecoins, ¿no? Y las criptos tienen un supervisor, ¿no? Que es la Autoridad Europea de Valores y Mercados, la ESMA.
Exactamente. Igualmente, pues que hay un buen fajo de regulación, pues tiene que haber un supervisor que verifique pues todo esto. Y como bien dices, pues también hay un regulador europeo y luego, evidentemente, también los reguladores nacionales, estatales, pues también van a tener un papel importante pues en verificar el funcionamiento y la operativa de todos estos proveedores de servicios cripto.
Algunos expertos los estamos escuchando decir que las normativas, bueno, están muy bien porque dan estabilidad y transparencia en el sistema, pero también traen un riesgo y es que se frene la innovación que hasta ahora el mundo cripto pues ha traído a nuestras vidas. ¿Ese riesgo es real? ¿Que se pare y que deje incluso en ventaja menos competitiva a la Unión Europea frente al resto del mundo, particularmente a Estados Unidos?
Apuntas claramente a cuál es el debate a partir de ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar con MiCA? MiCA se ha recibido en general, sobre todo por el segmento institucional, ¿no? Bancos, etcétera, como una, digamos, una buena regulación, una regulación que da seguridad, que da claridad a un mundo que era pues muy poco regulado y muy, muy disperso en su regulación. Por tanto, desde este punto de vista es positivo, va a permitir que los inversores institucionales, los bancos puedan entrar a proveer de estos servicios, los institucionales pues puedan invertir en este tipo de inversión, pero por otro lado pues es cierto que se ha implantado una regulación pues ciertamente dura que va a impedir que iniciativas pues con pocos recursos financieros pues puedan entrar a operar y con unas ciertas impedimentos que también pues van a hacer que seguramente algunos operadores incluso importantes, ¿no? Como la moneda estable Tether, ¿no? Que es la moneda más importante ligada al dólar que hay en el mundo, pues seguramente allí pues no van a poder operar en Europa. Entonces, pues bueno, hay el debate también para algunos escépticos de esta regulación, pues que apunta a que pues Europa, lejos de avanzar en este mundo cripto, se quede atrás pues por esa excesiva regulación, ¿no? Vamos a verlo, no queda claro. Digamos, yo personalmente soy un poquitín escéptico y creo que puede coartar la innovación. Es un mundo que, el mundo cripto es un mundo que evoluciona muy rápidamente, que también depende de la innovación de muchos, a veces, pequeños operadores. Es un mundo eminentemente descentralizado y eso, pues, es digamos, una nueva especie dentro de este ecosistema inversor que no le va bien una excesiva regulación a veces. Para la innovación, sobre todo, para la seguridad y para otras cosas y así. Por tanto, bueno, lo vamos a ver en estos próximos meses y años cómo evoluciona. Si Europa se queda como un reducto pues con poca innovación y que muchas iniciativas van fuera del ámbito europeo, o al contrario, ¿no? El hecho de tener esta seguridad, esta regulación, pues hace que los segmentos institucionales, por ejemplo, o los minoristas también, pues con esa seguridad pues entren con más decisión en Europa, y Europa pues bueno se convierta en un poco locomotora cripto, y otros ámbitos, otras geografías copien, como también se viene diciendo, copien la normativa MiCA pues la copien en sus ámbitos geográficos. Vamos a verlo porque no queda nada claro.
Sí, porque hay un detalle. La normativa MiCA es de espectro europeo, pero si no tengo mal entendido, los supervisores nacionales también van a tener competencias para regular y para sancionar incumplimientos. Es decir, puede haber incluso diferentes condiciones según el país de la Unión Europea del que estemos hablando, ¿no?
No debería, ¿eh? MiCA es un reglamento, por tanto es de obligado cumplimiento ya a partir de ahora, ¿no? De 30 de diciembre. Pero bueno, claro, al final la supervisión tiene que estar un poco descentralizada, ¿no? Tiene que estar en manos de reguladores que estén más, más al lado, más cerca de donde están pasando las cosas. Podría haber alguna supervisión que fuera un poquito más laxa. No digo que no, pero deberían cumplir la misma normativa todos, ¿no? Por tanto, pues no apuntaría que fuera un riesgo relevante esto ahora mismo.
Bueno, pues desde hoy tenemos la normativa MiCA, ha ido entrando por fases en vigor efectivamente y ahora ya estamos, por lo tanto, en la Unión Europea con la actividad activada, la primera regulación integral de criptomonedas que existe en todo el mundo, porque nadie tiene algo parecido, ¿no? Hoy en este momento más que Europa.
No, puede haber alguna geografía muy, muy limitada, pero no, la verdad es que en eso, en Europa, pues bueno, para bien o para mal, somos los primeros siempre en regular. Y bueno, se dice que, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Pues que también todo el mundo tiene los ojos en Estados Unidos, también por esta evolución que está siguiendo ahora el gobierno, el próximo gobierno Trump acerca del fenómeno MIC, del fenómeno cripto, pues también va a empezar a regularlo y se dice pues que están mirando muy bien la regulación MiCA para, no digo copiarla al 100%, pero inspirarse bastante en esa regulación.
Pues lo iremos viendo y comentando. Eloy Noya, director de innovación de la Barcelona Finance School, gracias por compartir esta visión en Capital Radio y feliz despedida de año.
Gracias a vosotros y un gran 2025.
Gracias.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. Siente la economía.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
¡Los linces están jugando!
Ya veo.
¡Pero mira cómo beben las nutrias en el río!
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
Deep Business, el programa en el que descubrirás todas las soluciones que la IA ofrece al mundo de la empresa. Conducido por Álvaro García Tejedor, de la mano de Unuware, reinventando el futuro de los negocios gracias a la inteligencia artificial. Los lunes a las 11 y 5 de la mañana, aquí, en Capital Radio.
Thank you.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Va a ser casi la última tertulia del año 2024, ¿no? Mañana estamos ya en el final del año. Estamos en la Nochevieja y estas fechas son oportunas pues para ir comentando las cosas que cambian con el transcurso del año. Bueno, estar en nuestros estudios de Capital Radio ya dispuestos a comentar la escena. Rafael Ramiro, ¿qué tal? Profesor de Comillas y Cade, ¿cómo estás?
Buenos días, con mucho vértigo.
¿Mucho vértigo? ¿Por qué?
Bueno, pues habéis dicho que el Nasdaq ha subido el 31, ¿sí? El S&P el 25.
Eso es.
Las tarjetas de crédito de impagos en Estados Unidos, nivel máximo desde 2010. Aquí sube el alquiler previsto, ¿no? Un 9% y los pisos un 6%. Entonces, si me preguntas cómo estoy, pues con mucho vértigo.
Espero que no esté así también Julián Salcedo, que preside el Foro de Economistas Inmobiliarios y es socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Pues no, yo vértigo no tengo. Yo creo que estamos en aparentemente un momento dulce de la economía mundial o de las economías mundiales y yo creo que eso siempre es positivo, ¿no? El vértigo a mí me lo da cuando se producen bajadas inesperadas, ¿no? Pero todo apunta a que 2025 va a ser un buen año para la economía mundial si no aparece algún contratiempo inesperado, alguna guerrita por ahí o cosas así, ¿no?
Nos acompaña conectado al teléfono Gonzalo Garnica, consultor empresarial. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Luis Vicente. Aquí estamos escuchándonos. Sí, yo tengo vértigo por un lado, por el otro lado, pues hay preocupación, ¿no? Porque lo que hay es una enorme descompensación entre sectores que van como un tiro, como fortísimos. La bolsa americana ha subido sobre todo por los valores tecnológicos y concretamente por los que llaman allí los siete magníficos, ¿no? Y ahí son valores pues que todos capitalizan por encima del billón o billón y medio de dólares, billón con B, ¿no? Con B de barbaridad. En cambio otros sectores como el del automóvil pues están para el arrastre, con unas capitalizaciones bursátiles absolutamente ridículas y necesitados de unirse todos y de fusionarse todos en uno para pintar algo en este nuevo mundo que aparece, ¿no? Vamos a ver cómo acaba todo esto.
Sí, desde luego vamos a ver cómo acaba todo esto. Por cierto, decían nuestros contertulios en la entrada al comienzo de este programa que entre nuestros contertulios seguramente tú eres quien mejor recuerda a Jimmy Carter, a quien hemos despedido en las últimas horas, centenario, ¿no? Todo el mundo está haciéndole recordándole, sí, esta mañana.
Sí. Sí, parece que la valoración es que fue mejor expresidente que presidente y fue mejor persona que expresidente y presidente. Su periodo del 76 al 80 fue un verdadero desastre, se le fue el mundo de las manos, se produjo la revolución islámica en Irán, muchísimos países cayeron en la órbita del comunismo en aquel entonces, fue también cuando, por ejemplo, la Unión Soviética invadió Afganistán. La única respuesta que se le ocurrió a Carter fue no ir a los Juegos Olímpicos que en el año 80 se celebraban en Moscú, con lo cual a su vez los rusos boicotearon los Juegos Olímpicos del 84 y un montón de países pues cayeron en la esfera del comunismo, ¿no? Eso al final por milagro no pasó incluso en países de Europa como por ejemplo Portugal, ¿no? Pero sí en Angola y en Mozambique y en otros muchos, ¿no? Entonces está, digamos, de moda y está bien hablar bien de la gente que acaba de fallecer, ¿no? Pero así desde la lejanía que nos da nuestra posición, habría que decir que su presidencia fue un desastre y explica que luego pues los republicanos de Reagan se tirarán 12 años seguidos en el poder, o sea, los 8 de Reagan más los 4 de Bush padre, ¿no? En cualquiera de los casos fue un hombre bien intencionado, eso sin duda. Que alguien le dijo alguna vez que los de la ETA eran un movimiento de liberación honorable y no unos matones que andaban por ahí asesinando gente, pues esto pasa mucho también, ¿no? Le dieron el premio Nobel de la Paz, también se lo habían dado, bueno, luego se lo dieron también a Obama a los 12 días de nombrarle presidente, igual que lo tiene, pues no sé, gente como Yasser Arafat, ¿no? En cualquiera de los casos, yo creo que tuvo más sombras que luces en su gestión, ¿no?
Pues es el momento de hablar de ello. Rafael.
Bueno, yo en mi caso particular, yo tengo el recuerdo del presidente Cacahuete, ¿no? Que tenemos que acordarnos de cómo él, como un agricultor de cacahuete, utilizó, ¿no? Esa figura dentro de su campaña, ¿no? Yo estuve viviendo en Estados Unidos del 82 al 83, justo, ¿no? Recién salido él, y la fama que tenía era malísima. ¿Por qué? Bueno, claramente, claro, con una inflación por encima del 13%, yo viví allí, bueno, yo tenía 16 años, pero la verdad que, o sea, le dieron por todos lados. El recuerdo que yo tengo de él es una persona que, bueno, sí, le habían dado la opción de ser presidente, pero parece ser que le habían, bueno, que había hecho un desastre, ¿no? Sobre todo yo estuve en Indiana, que es un estado muy republicano, y entonces, ya digo, a nivel personal tengo esa mentalidad de que parece ser que habían puesto una persona, ¿no? Con 16 años tampoco tienes ese criterio, pero que había hecho bastante mal todo, no solo a nivel económico, sino a nivel de gestión. De hecho, pues no salió reelegido. Luego, por otro lado, claro, llega Reagan, bueno, que había sido actor y vino con unas políticas liberales muy, muy fuertes, y entonces todavía le hizo más sombra en el asunto. Entonces, bueno, ya digo, yo siempre he tenido a Carter como la persona que la han tenido ahí, y esa es la mentalidad que me ha quedado a mí de esta persona.
Cómo cambia la perspectiva con el paso del tiempo, ¿no? Como además es verdad lo que decís, ¿no? Que cuando se hace un homenaje por el fallecimiento solemos quedarnos con lo bueno, y bueno, quizás es una cuestión de cortesía.
Julián. Sí, yo coincido con esa opinión generalizada, parece, de que ha sido mejor expresidente que presidente, ¿no? Yo sí tengo algún recuerdo, porque yo no era tan jovencito como Rafael en aquellos tiempos, pero vamos, no tenía tanta preocupación por la política ni por la economía como ahora, ¿no? Sí, lo que sí que creo recordar es que heredó una, digamos, una etapa muy, muy difícil, el final de la guerra de Vietnam, el caso Nixon, la destitución de Nixon, y heredó una situación política complicada, tú lo has dicho, con una economía, con una inflación muy alta, etcétera, y yo creo que él era un poco pusilánime, ¿no? En el sentido de que no se quería complicar la vida demasiado, y ni sí ni no, ni todo lo contrario, ¿no? Y claro, pues esas políticas en un país como es Estados Unidos, que además debe de destacar por su liderazgo mundial, pues no son las políticas más mejor acogidas, y la prueba está en que no fue reelegido, ¿no?
Bueno, fijaos lo que dicen los medios del mundo. En China hablan de que es un viejo amigo, fue el que estableció las relaciones con Deng Xiaoping. Le invitó, recordamos, al presidente chino a la Casa Blanca en el año 79. No solo descongeló las comunicaciones con China, sino que inició una nueva etapa. Del lado económico hay muchas referencias a la etapa complicada que tuvo también que gestionar, ¿no? Tenía una inflación disparada en Estados Unidos. Bajo su presidencia subió el salario mínimo un 45%. Y hay un hecho curioso que no sé si muchos sabéis. Es que Carter llegó a instalar paneles solares en el tejado de la Casa Blanca porque estuvo en la crisis energética de los años 70.
Claro.
Y su objetivo era que Estados Unidos dejara de depender energéticamente de países terceros, de exportadores de petróleo. Entonces, la explotación de esquisto en Estados Unidos no se había desarrollado tanto todavía. Y quería generar un 20% de su energía de fuentes renovables para el año 2000. Y luego Reagan retiró todos los paneles solares que había instalado.
Bueno, probablemente no funcionaría muy bien, ¿no? Por la tecnología en aquella época, ¿no? ¿No? Claro. Así, o sea, el intento, como todo, ¿no? Yo creo que Carter, nadie le niega la buena intención desde el principio, ¿no? Incluso cuando él se presenta como una persona del pueblo, ¿no? Un outsider, ¿no? Como habéis dicho, porque era así, ¿no? Era así, ¿no? Pero claramente, pues luego no se supo desenvolver en el mundo político. Porque en el caso de Reagan, que aunque todo el mundo lo tengamos como un actor, era gobernador, había sido gobernador y por lo menos se había desarrollado algo desde un punto de vista político, ¿no? Pero también podemos clasificarlo como un visionario, ¿no? Si realmente eso es así, yo lo desconocía, pues sí, es una persona que de alguna manera ve que en las renovables había un futuro. Pero es un futuro que muchas veces en el mundo tecnológico nos ha pasado que te adelantas, ¿no? Muchas veces la tecnología no te acompaña y generas unas expectativas que luego no las puedes cumplir, ¿no?
Llegar tarde es malo, pero llegar demasiado pronto también lo es. Estoy recordando una etapa mía profesional en la que una de las compañías en las que trabajaba, no, vamos, no, no deja lugar a dudas, es MAFRE, ¿no? Se acometió una serie de proyectos que efectivamente eran demasiado tempranos. No lo digo que fueran mal, pero que efectivamente era un momento demasiado temprano también en temas así de la tecnología, pues más o menos verde, electricidad, etcétera, ¿no? Algunas previsiones que no. Pero bueno, eso no es malo. Y yo creo que hay que recordar esos dos momentos. Uno positivo, que ha dicho Luis Vicente, que fue la apertura a China, de alguna manera abrió las relaciones o suavizó las relaciones con China, y otra mala para España, que fue aquella de una especie de reconocimiento de ETA, que efectivamente no nos hizo ningún favor.
¿Qué más recuerdas, Gonzalo?
Sí, bueno, recuerdo que el Partido Republicano estaba en una situación desastrosa en el 76, se había juntado por una parte lo de Nixon, que tuvo que dimitir en el 74 a medio mandato. Le sucedió un vicepresidente, Gerald Ford, que evidentemente no se consideraba que era la talla. Encima había estado la huida, la retirada, la derrota de Estados Unidos por primera vez en su historia en la guerra de Vietnam. Y bueno, pues todo hacía presagiar no solamente ya la victoria del candidato demócrata, fuese el que fuese, aunque fuese Carter, sino una larguísima estancia de los demócratas en el poder. Y bueno, todo aquello duró 4 años. En el 80, pues volvieron a los republicanos, ¿no? Con una figura indiscutible como Reagan, ¿no? O sea, Carter haría cosas bien, la mayoría las hizo mal, ¿no? Por ejemplo, al asunto de la revolución islámica y la crisis de los rehenes que tomaron los iraníes, respondió, pues eso, con un embargo petrolero que puso el petróleo por las nubes, ¿no? Con lo cual, a su vez, pues produjo un proceso inflacionario y tuvieron que subir los tipos de interés, yo creo que como al 20%, ¿no? Lo cual a su vez produjo una crisis, ¿no? Entonces, en Reagan se bromeaba con Carter y decía a los americanos, dice, cuando tu vecino se queda sin trabajo, eso es enfriamiento. Pero tú, cuando te quedas sin trabajo, entonces es recesión. Y cuando Jimmy Carter se quede sin trabajo, será recuperación, ¿no? Entonces, esta fue lo que pasó. Llegó Reagan, aplicó las famosas Reaganomics, políticas liberales, políticas de mucha firmeza frente al bloque oriental, y bueno, y aquello funcionó, ¿no? Al cabo de los años, claro, de aquello han pasado, ¿cuántos? 48 años desde que Carter llegó al poder. Entonces, bueno, pues el tiempo lo suaviza todo y todos tenemos memoria selectiva y solemos quedarnos con lo bueno, ¿no? Desde luego, en el caso de España no tenemos nada que agradecerle, más bien todo lo contrario, por lo que estábamos hablando de ese intento de prestigiar y de blanquear a ETA, ¿no? Que lo conocemos muy bien, por otra parte, por estos lares, claro.
Bueno, pues ese es uno de los temas del lunes. Otros tienen que ver ya con la transición del año, de cómo va a ser el que viene. Estábamos incluso en el territorio de Julián Salcedo haciendo previsiones de cómo seguirá comportándose el sector inmobiliario. Has visto en la prensa económica subidas del 6% esperada de precios inmobiliarios, 9% alquileres, ¿te cuadra?
Así es, efectivamente es una, digamos, un dato que se refleja en un panel de expertos que han preparado los de el periódico El Diario Expansión, y refleja, recoge en ese consenso de los expertos una subida para 2025 del 6% en el precio de la vivienda y del 9% en el precio de los alquileres, ¿no? Es posible incluso que sea superior, porque se sigue manteniendo, bueno, a pesar de que el visado de viviendas en 2024 habrá subido aproximadamente un 20, un 25% respecto de que hubo en 2023, lo cual eso es un buen indicador, pero no dejan de ser más de 20, 25 mil viviendas nuevas añadidas, que claro, se visan, pero no se inician y no se terminarán en 2025 sin ninguna duda. Y en cualquier caso, incluso de mantenerse esa tendencia a más visado de viviendas, nos encontraremos con que siguen siendo muy por debajo de las que tiene la demanda, ¿no? Con lo cual, mientras siga la demanda tan potente como sigue, me refiero ahora en la venta, la compraventa de viviendas tan potente y la oferta, digamos, muy, muy, muy reducida, casi por debajo de la mitad de la demanda real y potencial existente, pues el precio no puede hacer nada más que seguir subiendo. En la medida en que también suban los costes, entre ellos el precio del suelo y algún otro, pues claro, la inflación se va a llevar también adelante los costes de construcción, la mano de obra. La mano de obra está subiendo de una forma significativa, además de ser insuficiente para tal. Entonces, no puede bajar el precio de la vivienda, y la subida de un 6%, pues me parece, para muchos será excesiva, pero me parece que estará incluso por debajo de la realidad si no se truncan las expectativas. En cuanto al alquiler, irá a peor. Por eso ya la primera manifestación es subirá un 9, es decir, subirá más que el propio precio de la compraventa.
Más que la venta.
Claro, y es consecuencia de la retirada de viviendas del alquiler, ¿no? Todas las medidas que se han aprobado, incluida la última de la regulación de lo que llaman alquileres de corta duración, temporada, habitaciones, turístico, etcétera, pues lo único que va a hacer es todavía comprimir más la oferta y que la demanda pues esté luchando, porque claro, en la medida que tengas, no sé, 5, 6, 7, 16 demandantes de una vivienda en alquiler por cada vivienda en oferta, pues eso lo puede hacer subir los precios.
Yo entiendo que además esto son precios medios, ¿no? Entonces, lo que te preocupa es si en algunas ciudades, especialmente los que vivimos en Madrid, entiendo que si esta es la media en España, Madrid va a estar por encima, ¿no? Y entonces yo creo que hay muchos segmentos. En el caso de Madrid, además, tenemos una peculiaridad del mundo universitario, ¿no? Donde sí. Está viniendo muchísimo estudiante, no solo de paso, sino incluso ya para hacer sus estudios durante los 4 años de grado o másters. Y todo eso, pues, está dando mucha presión, tanto desde el punto de vista de alquiler, como también indirectamente a la compra, porque hay mucha gente que está invirtiendo, porque al final hay tanta demanda en Madrid que es preocupante, ¿no? Los que tenemos hijos en edad ya de que están buscando pues casa, piso, pues lo estamos viendo en primera persona, ¿no? Y es complicado, ¿no? La verdad.
¿Qué piensas, Gonzalo?
Sí, claro, pero esto pasa en Madrid, pues porque Madrid está muy potente, crece mucho y está muy bien. Entonces, claro, las zonas en las que sube muchísimo la propiedad inmobiliaria, pues son las zonas donde hay mucha riqueza y se crea riqueza, ¿no? Entonces, todavía más cara está la cosa, pues no sé, en Manhattan o en Monte Carlo. Quiero decir que no es criticable que Madrid tenga unas políticas que funcionan y que hacen que esto sea un emporio económico. En el caso universitario eso es paradigmático, porque esto no se conoce mucho, pero ahora mismo en la Comunidad de Madrid hay unos 350.000 universitarios, de los cuales 130.000 no son ni de Madrid ni siquiera de España. Vienen a ser como unos 100.000 universitarios que vienen aquí a pasarse 10 o 11 meses al año, que son de otras regiones, y otros 30.000 que son de otros países, ¿no? Esto que genera una riqueza en la Comunidad de Madrid enorme, muy superior a la que supone, bueno, pues ser la sede de los ministerios del gobierno central, ¿no? Y esto, ¿a qué refleja? Pues refleja a que en la Comunidad de Madrid hay ya 13 universidades privadas, junto a las 6 públicas. Lo que pasa es que las 6 públicas matriculan mucha más gente que las 13 privadas. Pero bueno, dentro de poco serán 16, porque están en proceso de autorización otras 3. En cambio, en Cataluña hay 4 universidades privadas, incluyendo una que es a distancia. E incluso, por ejemplo, el Grupo Planeta, el Grupo Catalán, grupo que tiene la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, allí en Barcelona, cuando quiere abrir una universidad presencial, ¿dónde la abre? En Madrid. Se llama UNIE. La inauguraron los Reyes hace un año y pico. Entonces, ¿esto qué es? Pues es un modelo liberal frente a un modelo intervencionista. Un modelo restrictivo como el catalán, donde hay en toda Cataluña 230.000 alumnos universitarios, 236.000 creo que son exactamente este año, frente a los 350.000 que hay en la Comunidad de Madrid, que tiene menos población, Y bueno, pues esto en el caso concreto del sector educativo, pero en otros muchos sectores pues también está pasando, y entonces, bueno, pues Madrid está que se sale. Ahora, desde el punto de vista inmobiliario, se están haciendo las políticas exactamente contrarias, creo yo, a lo que haría falta. Es decir, habría que hacer políticas de oferta y se están haciendo políticas de restricción de la oferta, por ejemplo, ¿no?
en materia de suelo, en materia fiscal, en materia de licencias, en materia de protección de los inquiocupas, etcétera, etcétera. Esto hace, bueno, pues que efectivamente cada vez más gente retire del mercado las unidades que podría poner en el mercado y hacer bajar los precios. Creo yo que es una barbaridad, por supuesto, claro.
Sí, Gonzalo se está refiriendo, por si alguien no lo ha entendido claramente, a estas medidas intervencionistas del Estado central, ¿verdad? Es decir, del gobierno, no exactamente de la Comunidad de Madrid, que son justamente las contrarias, ¿no? La Comunidad de Madrid está haciendo una política radicalmente contra el intervencionismo, está, digamos, tiene 16 planes, si no recuerdo yo tampoco mal, de vivienda abiertos, para venta, alquiler, ayuda a la compra de la primera, el programa Mi Primera Vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Es la que más vivienda está construyendo, a pesar de la poca que se produce en España, con protección pública y también de carácter asequible, pero claro, pues a pesar de todo resulta insuficiente por la razón que has añadido, ¿no? Y es que Madrid tiene ese, como otras grandes ciudades, pero especialmente Madrid, el efecto atracción en que todo el mundo quiere venir aquí a trabajar, a vivir, de vacaciones, etcétera, ¿no? Y esto que decíais de la población universitaria se refleja dentro del sector en que uno de los productos más demandados y el que más inversión está recibiendo es el de las residencias de estudiantes, ¿verdad?
Sí, sí.
Y a pesar de todo, tenemos un déficit muy significativo también en Madrid, ¿no?
De hecho...
Sí, pero si es que antes me he referido a que una universidad catalana abre la universidad presencial...
En Madrid.
En Madrid, ¿no? Pero es que el otro día también pasaba y veía la Universidad de Navarra, digo, y por allí, por al lado de la autopista de Barajas, de la A2, ¿no? Y digo, ¿y esto qué? Y es que hay una sede de la Universidad de Navarra y de la Clínica Universitaria de Navarra, que es una de prestigio mundial, y lo tiene, lo traen aquí a Madrid, y escuelas de negocios, y bueno, pues todo eso además crea lazos a medio y largo plazo con la Comunidad de Madrid, de los que han estudiado aquí, de miles y miles de solamente en la Universidad Alfonso X el Sabio tienen 2.000 italianos y 1.500 franceses, chicos y chicas estudiando allí, más otros no sé cuántos miles de no sé cuántas naciones. Esta gente luego crea lazos con el sitio donde se han tirado 4 años o 5 años estudiando, y creo que todo eso es muy positivo y se nota en el largo plazo, por supuesto.
Pero también, Gonzalo, estas políticas las están ya copiando en Andalucía, donde también ahora ya hay 4 nuevas universidades privadas, que hasta la fecha no había ninguna. Tienes una nueva en Sevilla.
Vamos a ver, en Andalucía hay una, que es la Loyola, la Universidad Loyola, que es la de los jesuitas y que está en Sevilla. Hay proyectos que están siendo boicoteados concienzudamente. Por ejemplo, en Málaga, pues el alcalde está muy interesado en que abran 2 universidades, concretamente la europea y también la Alfonso X el Sabio, para lo cual ha facilitado cortésmente pues toda la infraestructura, el suelo público, etcétera, etcétera. Pero como todo el proceso de creación de una universidad privada en España pasa por informes que no son vinculantes, pero que sí son obligatorios pedirlos, que eso depende del Consejo de Universidades, del Ministerio de Universidades, de las universidades públicas, que como es lógico todas se oponen siempre a la creación de universidades privadas, en ese espíritu universitario de concordia que les caracteriza, bueno, pues se pueden tirar 5, 6 o 7 años, ¿no? Y no solamente ya digamos partidos de izquierdas que son contrarios a la iniciativa privada. En Galicia no existe ninguna universidad privada y todos los proyectos de universidades privadas gobernando el PP de manera monocolor y con mayoría absoluta han sido también concienzudamente saboteados y boicoteados.
Pero Gonzalo, eso ha sido hasta hace poco, porque las de Andalucía ya tienes al CEU en Sevilla. Con Fernando I ya está funcionando. Tienes UTAMED, que es la online, que también la tienes en Málaga. Tienes las 2 que has nombrado en Málaga, que ya también están a punto de abrir. En septiembre ya están vendiendo. En Extremadura van 4. Una de ellas va a Planeta. Aquí en Madrid, como bien has dicho, vienen 3 más y alguna más que va a venir adelante. En Galicia, como acabas de decir, Jesusa, que es un centro adscrito, se va a convertir en privada porque también está el PP ahí. Entonces, lo que está haciendo el resto de las comunidades, en Baleares no hay ninguna privada y la va a haber. En Asturias va la europea, que no había ninguna privada y va a ir a la europea. el único que no deja entrar es Castilla-La Mancha, que es el único que no la cede. Lo que yo quería decir con este tema es que el modelo Madrid, que yo creo que es de éxito, claramente lo están intentando ya exportar el resto de las comunidades, porque están viendo que es una manera de reactivar la economía. Y por otro lado, como tú decías, ¿no? Ese arraigo que hay, que ojo, esto a medio plazo a Madrid, bueno, le tiene que impactar, porque como tú bien has nombrado, hay tanto estudiante de fuera de Madrid que estudia en Madrid, que si ahora tiene esa oferta privada en su propia comunidad, pues va a haber parte, ¿no?, de esa gente que viene a Madrid, de esos estudiantes que vienen a Madrid, que probablemente...
¿Extranjeros también?
Extranjeros probablemente menos, aunque ojo, Málaga es una plaza donde hay más vuelos Málaga-Londres que Madrid-Londres en el tema. Y entonces, Málaga yo creo que sí que le va a hacer mucha competencia, probablemente Sevilla, Extremadura,
Baleares,
no tanto.
Baleares también,
Baleares también. Vienen a estudiar los nietos de gente que ya vive en esas temas. Entonces, por eso el sector y los fondos que están detrás tienen tanto interés, no solo en Madrid. De hecho, en Madrid ya hay demasiada competencia, sino en el resto de España, donde ve que realmente está infra, digamos, la oferta no existe, porque en muchos sitios solo es pública. De hecho, en Extremadura, por ejemplo, una de las razones que hay es que nadie que quiera estudiar medicina prácticamente tiene opción, porque las plazas en la Universidad de Extremadura, las públicas están, bueno, más que sobrevendidas. Entonces, llegan los privados a ofrecer medicina, enfermería o veterinaria, ¿no? Y es lo que, de alguna manera, están justificando los gobiernos de las comunidades, diciendo, oye, que yo lo que hago es complementar la pública, ¿no?
De todas formas, efectivamente, este atractivo que tiene España, hace mucho que lo tenía, pero se ha ido incrementando para los estudiantes extranjeros, ya no digo los estudiantes que vienen de otras partes del territorio, que ahora ya tendrán su propia oferta en su comunidad autónoma y no tendrán necesidad de desplazarse, seguirán haciéndolo, porque hay universidades...
Sí, pero cuidado, pero perdona que te interrumpa, pero es decir, si yo soy extremeño y quiero estudiar medicina, ahora lo tengo difícil si me voy a Barcelona, porque tengo que aprender otro idioma.
Sí, no hablo de Barcelona. No hablo de Barcelona.
O sea, sí, claro. No, está claro que no solamente es una cuestión de tener un régimen, digamos, liberal, abierto a estas cosas, sino también facilitar las condiciones, digamos, técnicas, ¿no? Es decir, el problema en las universidades catalanas es que el idioma de trabajo es el catalán. Y entonces,
claro, es una restricción, se ha convertido en una restricción muy importante, sobre todo para los hispanoparlantes,
¿no? Para colombianos, peruanos, venezolanos, argentinos, mexicanos. Sí. Así podía seguir veintitantos, ¿no? Pero a lo mejor incluso hasta un francés dice, bueno, pues, o sea, entre aprender español y catalán, pues me da igual, tengo que aprender el idioma para recibir las clases. Pero desde luego para todo el mundo hispanoparlante es mortal el tema del monolingüismo que se ha impuesto allí, y que además hay una presión política brutal para que los profesores no impartan
clases en castellano, efectivamente. ¿No? Pero de todas formas, has dicho una cosa, Gonzalo, tú, si me lo permites, muy importante, que hay que considerar, y ha sido esos vínculos que se establecen, como en algunos casos estabais hablando, ya no solamente de los estudiantes, es que sus padres estudiaron también aquí y ahora mandan a sus hijos a estudiar a España, y esos vínculos no solamente se mantienen durante su etapa de residencia aquí, sino que se mantienen a lo largo del tiempo. Normalmente esa gente ocupa posiciones relevantes en sus países de origen, y los vínculos se mantienen estrechos con España, y las relaciones, llamémoslo, comerciales, ¿no? Entre ambos países, a través de personas, se incrementan. Luego es que eso da no solamente riqueza de multicultural, sino además una riqueza comercial a medio y largo plazo,
Bueno, queridos contertulios, vamos a irnos despidiendo.
Lo pagan ellos.
Sí.
Pero no digo que la Fundación Carolina se inventó para eso, con la diferencia que la Fundación Carolina trae estudiantes aventajados de otros países, sobre todo de Sudamérica, los beca, le cuesta dinero al contribuyente español. Pero bueno, está bien, ¿no? Esto tiene la ventaja de que encima se pagan ellos la estancia, la matrícula y la vida que puedan tener en la vida universitaria que puedan tener en España.
Nos vamos marchando, que ya viene el mercado en el penúltimo día del año, ya el año que viene habrá más cosas cosas nuevas, incluidos nuevos impuestos, subidas de cotizaciones sociales, cosas de cuesta de enero que van...
El tiempo de trabajo, no se te olvide la reducción del tiempo de trabajo, que eso sí me parece una barbaridad, sin ninguna contrapartida.
Hablaremos de ello.
Ni de productividad, ni de nada.
Hablaremos de ello a la vuelta. Como siempre, mil gracias a nuestros contertulios por ayudarnos a entender lo que viene con Gonzalo Garnica, Julián Salcedo y Rafael Ramiro. Gracias a los tres y buen día, buena jornada.
Feliz año. Feliz año.
Gracias, feliz año. Buenas
feliz
todos.
Año a todos. Adiós.
Imaginémonos una neurona. ¿De qué es capaz? Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? Del lejano oeste, de superhéroes, de acción, de cine clásico, de animación. Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.